Aliados tiene que ver con estar unidos, con atar, con ligar. Y la razón por la que quiero que estudiemos esta serie es porque vamos a saber cómo contraatacar los ataques del enemigo, los ataques de la cultura que constantemente quieren dividirnos. Quieren dividirnos empezando en el matrimonio, en la casa, en la familia, y después quieren dividir, ¿verdad?, nuestra nación, nuestra cultura. Tenemos que reconocer que esto no es accidente, no es casualidad, es una estrategia del enemigo. Y vamos a ver la importancia de la unidad, la importancia de luchar por la unidad, de proteger la unidad y lo peligroso que es la división en nuestras vidas. Salmo 133, versículo 1 y 3. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en unidad. Otras versiones dicen en armonía. ¿Okay? Entonces Dios dice que esto es maravilloso. Cuando podemos tener unidad, cuando podemos tener armonía, dice, de allí el Señor, y allí el Señor ha pronunciado, ha ordenado, ha establecido su bendición y su vida eterna. Entonces, cuando estamos en unidad, la Biblia promete que la bendición de Dios está sobre esa unidad, está sobre nuestras vidas, está sobre nuestro hogar, está sobre nuestro matrimonio, está sobre nuestros amigos, nuestras relaciones. Por otro lado, la división es muy peligrosa. Lucas 11:17, Jesús está hablando y dice que conociendo los pensamientos de ellos, Jesús dijo: todo reino dividido contra sí es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. ¿Cuántos quieren que su casa se derrumbe? No, ¿verdad? Queremos que nuestra casa permanezca, que nuestra casa esté establecida, que sea como un lugar de refugio en este mundo, que sea luz. Ahora, esta serie, estos mensajes, nos vamos a referir casi a la gente que estamos aquí, ¿verdad? Familias cristianas, por lo general, la mayoría familias cristianas. Y vamos a estar hablando, aun si no toda la familia es cristiana, pero si hay alguien cristiano en la casa, aplica estas enseñanzas. Vamos a estar hablando acerca de asuntos cotidianos, ¿ok? Asuntos de la vida diaria donde terminamos fastidiándonos, hay malentendidos, hay pleitos, ¿y por qué? Y no me escucha, y no me pone atención, y ya me frustró. Asuntos de entre matrimonios, padres e hijos, aún estos principios aplican en nuestro trabajo, cosas de la vida diaria. No vamos a hablar acerca de situaciones específicas como maltrato, abuso, porque esto hay otros principios bíblicos para ello. No vamos a estar tratando estos temas. Tampoco vamos a hablar, ahorita que hablamos acerca de la unidad, no vamos a hablar hasta el final de la serie cuando unidad, proteger la unidad es poner un límite y es aún muchas veces hasta una separación, porque no sé cuántos de ustedes han leído estos versículos donde Jesús mismo está hablando, Mateo 10:34-36, y dice: no crea que vine a traer paz a la tierra. Jesús, el príncipe de paz, y él nos dice: no creas que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. ¿Ok? Dice: he venido a poner a un hombre contra su padre, una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra, y sus enemigos estarán dentro de su propia casa. ¡Wow! ¿De qué estamos hablando? Por fin, pastora, no que la unidad. Ok, estamos hablando de otra situación. Esto tiene que ver con principios del reino. Esto tiene que ver con mantenerte firme como discípulo de Jesús en contra de la oposición hacia la fe, no hacia la comunicación o los malentendidos una vez más, de la vida cotidiana. ¿Me entiendes? ¿Ok? Entonces, nos estamos refiriendo a la vida diaria cuando simplemente hay malentendidos, cuando simplemente no sabemos por qué estamos reaccionando y una cosa tan pequeñita, tan insignificante, termina siendo un pleito grande, una división en la familia. Y tú dices, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué se está explotando toda la cosa? Y allí vamos a entender nuestra responsabilidad como creyentes. Santiago 3, versículo 13 al 18. El que es sabio y entendido entre ustedes es el que demuestra con su buena conducta y con acciones hechas con humildad y sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias y rivalidades que les amarga el corazón, dice, no pienses que esto tiene que ver con la verdad, no, ni te sientas presumido como que, ay, estoy ofendido, ¿verdad? Como si fuera algo de que orgullecerse. Dice, esta sabiduría no es la que viene del cielo, sino que viene del mundo, del ser humano, y esto pon mucha atención, dice, y aún del diablo, ¿ok? Entonces, amargura de corazón, rivalidad, pleitos, dice, esto viene del diablo. Dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y todo tipo de maldad. En cambio, la sabiduría que viene del cielo produce en primer lugar una vida pura. También produce paz, di conmigo paz. Esta es una palabra clave que encontré en muchos de estos versículos que vamos a compartir. Dice, también produce paz, bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad y está llena de compasión y buenas acciones. Los que hacen la paz siembran en paz y cosechan el fruto de justicia. ¿Ok? Entonces, vemos que aquí se nos está diciendo que tenemos que cuidar nuestra conducta, porque cuando damos lugar, Gálatas 5, del 19 en adelante, habla también acerca de las obras de la carne: ira, contienda, pleitos, envidias, discordias, hostilidad, peleas, celos, divisiones. Entonces, cuando damos lugar a estas obras de la carne, estamos abriendo la puerta para que el enemigo venga y cause división en nuestros hogares. Y nosotros pensamos que es cosa común y corriente. Ah, pues no es nada, ¿verdad? Simplemente me contestó grosero, pues le contesto grosero. O me hizo una cara fea, pues respondo igual. Y pensamos que es así como cualquier cosa. Todo el mundo lo hace, es normal. Pero Dios nos está diciendo, pon atención, porque esto tiene una raíz espiritual y tú no quieres abrir la puerta para la influencia demoníaca en tu hogar, en tus relaciones. Otro versículo. 2 de Timoteo 2, versículo 23 al 26. Es el apóstol Pablo hablando a Timoteo. Dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. ¿Ok? No sé cuántos de ustedes pueden testificar que han estado en esas ocasiones. Yo, personalmente, al principio de mi matrimonio, era tan instigadora y causaba pleitos por cualquier cosa. Con mi esposo, si le decía algo y checaba su cara, ¿verdad? Y si hacía un gesto, ¿por qué hiciste un gesto? Y si no hacía nada, ¿por qué no dices nada? Y total que instigaba pleitos por pura inseguridad mía, por no sé por qué, inmadurez. Pero me acuerdo que en una ocasión Dios me dice, deja de instigar. Si contestó, olvida, ¿verdad?, cómo contestó, si no contestó como quería. Mi esposo probablemente ni en cuenta de mis panchos en mi cabeza, de mis dramas, mis telenovelas en la cabeza. Pero yo, ¿verdad?, imaginándome y asumiendo, y Dios literalmente me dijo en una ocasión, deja de instigar. ¿Y sabes qué? ¡Wow! ¿Cuánta paz no causó el que yo dejara de andar de sospechosa, de instigadora? ¿Por qué no contestas? o por qué contestaste eso. Total, que nunca me complacía cuando me ponía en esa actitud. Y gracias a Dios, su palabra me habló claramente y me dijo: deja de buscar pleitos, no seas instigadora. Voy a continuar con el versículo. Versículo 24. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. ¿Eres un siervo del Señor? Sí lo eres. Debemos de ser pacientes con las personas difíciles. No codeas al vecino. Seamos bondadosos. Dice: instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. ¿Okay? Entonces aquí yo empiezo a notar un patrón, que cuando Dios habla acerca de división, habla acerca de una fuerza demoníaca, una influencia demoníaca, y habla acerca de que los pleitos roban paz. Entonces, y aquí, verdad, me encanta versículo 23. No te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. No te metas en pleitos. ¿Cómo no nos metemos en pleitos? ¿Cómo? ¿Cuál es la clave para no meternos en pleitos? Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. ¿Quién crees que te hace sentir que están en contra tuya? El enemigo. ¿Sabes por qué vives con temor? ¿Y qué tal si me dejan? ¿Y qué tal si hacen esto? ¿Y qué tal si no hacen aquello? ¿Quién crees que causa ese temor? El enemigo viene a poner semillas en tu cabeza. ¿Quién crees que te causa andar con celos todo el tiempo? ¿O andar amargado? ¿O andar ofendido? ¿Andar enojado? El enemigo viene y planta una semilla. Oh, ya hicieron esto, ya hicieron aquello, ya están en tu contra. Y en lugar de tomar cautivo ese pensamiento, lo empezamos a creer, lo alimentamos. Al rato andamos buscando pruebas de esa sospecha en nuestra cabeza, y al rato ya caímos en la trampa del enemigo, que nos hace sentirnos que estamos solos, que todo mundo está en nuestra contra, que tenemos que defendernos y tenemos que contestar. Y el enemigo viene siempre a mentir. Acuérdate, es el padre de mentiras, no hay verdad en él. Viene a mentirnos, si no es acerca de Dios, de cómo Dios nos ve, acerca de nuestra identidad, va a ser acerca de otras personas. Pero siempre va a querer aislarnos, siempre va a querer dividir. Y si nos la creemos, entonces ya caímos en su trampa. Y nosotros no somos víctimas. Tú no eres una víctima, tú no necesitas estar protegiéndote todo el tiempo, especialmente con la gente de tu casa. Y ya sé, quizá me dices: pastora, es que no conoces a los de mi casa. Es tu sangre. Yo sé que podemos fastidiarnos y nos quedamos gordos y somos la gente con la que más reales somos, por lo tanto nos conocemos verdaderamente. Yo sé que ha habido falta de respeto o ha habido heridas, ha habido malentendidos, ofensas, falta de perdón. Yo entiendo los dramas de la casa, ¿ok? Pero esto no significa que verdaderamente son enemigos. Porque si alguien viene en contra de tu casa, todos en tu casa van a estar juntos, unidos, para pelear en contra de aquello. Es como entre hermanos, ¿verdad? Los hermanos se pueden pelear. Yo me acuerdo que hubo un tiempo con mis hijos de chiquitos que yo... En ocasiones hasta lloré, ¿verdad? Porque no los entendía. Primero que nada, son hombres. Pero yo no entendía por qué todo el tiempo se estaban peleando. Yo pensé que se iban a matar. Porque a veces se veían con unos ojos de odio entre ellos y así como que... ¡ah! pero a los 5 minutos ya estaban riéndose juntos y jugando y empujándose, y así como que, ay, y estos niños, ¿verdad? No los entendía, pero me daba tanta tristeza cuando se querían lastimar y se querían ofender. Pero en una ocasión Daniel me dice que estaban en la clase de niños y otro niño quiso hacerle bully a Mateo, y Daniel, ¿verdad?, dice, casi me le aviento, ¿verdad? Porque la cosa entre hermanos es de que yo puedo pelear con él y golpearlo y hacerle lo que quiera, pero nadie más puede hacerlo, porque si alguien más viene en nuestra contra, entonces somos unidos. Y eso es lo que quiero que entiendas. Es el mismo patrón en tu matrimonio. Pareciera que están peleando todo el tiempo y no se entienden y parece que no hay esperanza. Escúchame, hay esperanza. Hay esperanza. Mucho ha sido malentendido, mucho ha sido ignorancia, mucho ha sido engaños del enemigo. Hay esperanza en tu casa, en tu hogar, en el trabajo, con compañeros. Hay mucha esperanza. Pero Dios nos dice, primero que nada, tienes que aprender que no eres una víctima de las circunstancias y no eres una víctima de los pleitos que ha habido. Tú has tenido parte en ello y tu responsabilidad es cuidar tus pensamientos, promover la paz, cuidar tu comportamiento y creer que tú, en lugar de ser víctima, eres parte de la respuesta. Dios te ha puesto allí para que tú seas parte de la respuesta. Dios quiere utilizarte para que tú seas parte de la respuesta, para que por medio de ti haya paz, para que por medio de ti brille la paz. Cuando el enemigo quiere venir y traer destrucción, división, tú vas a ser esa luz que resplandezca. Hay esperanza. Y muchos de los momentos donde pensamos que somos enemigos, realmente no lo somos. La vez anterior les compartía, quizá alguna de las mujeres recuerde esto, de que cuando leímos el libro de Cautivante, en las mujeres en nuestro book club, hay una sección donde los autores, es un matrimonio que escribe en este libro, y los autores comentan que llevaban 10 años de casados, ¿ok? Imagínate, 10 años de casados. Pero durante todos esos 10 años, el enemigo empezó a sembrar una semilla de rechazo, de que no eran aceptados, un espíritu acusador, dice, que empezó a meterse en sus mentes. Y entonces la esposa sentía que no era suficiente para el esposo o era mucho. Así como que soy muy controladora, soy muy habladora, soy muy criticona, no soy suficiente. Y se sentía, ¿verdad?, que el esposo no la soportaba. Por otro lado, el esposo sentía que la esposa estaba desilusionado de él, que no podía complacerla. Y estos pensamientos empezaron a ser tan fuertes en sus vidas que al rato ya los expresaban aún con su semblante, con sus acciones. Porque una cosa es tener un pensamiento, pero cuando el pensamiento te toma cautivo, va a empezar a manifestarse aún en tu semblante. Y entonces en una ocasión el esposo le dice a ella: discúlpame de que no me apruebas, discúlpame de que no puedo ser suficiente para ti, ¿verdad? Ya no sé qué más hacer. Y ella se queda así como que, ¿qué? Dice, ¿cómo es posible que dices esto? Tú eres el que no está contento conmigo. Dice, yo te admiro, yo quiero ser como tú. Y el esposo, ¿qué? Total que por 10 años habían vivido con esta mentira en la cabeza de que no se aceptaban, de que no eran suficientes el uno para el otro. Y dice que en esa ocasión, en lugar de pelearse uno contra el otro, decidieron pelear juntos y reconocer, ¿sabes qué? Hay alguien más en este lugar, hay alguien más, no solamente estamos tú y yo, hay alguien más que por tanto tiempo nos ha mantenido divididos. y dice que tomaron autoridad, ¿verdad? Reprendieron y decidieron estar alertas, reconociendo las estrategias del enemigo. La palabra nos dice que verdaderamente tenemos un enemigo y probablemente mucha de la tortura que has estado batallando, ya sea como varón, ya sea como mujer, ya sea como hijo, ya sea como padres, es todo un malentendido, es una mentira, y tenemos que permitir a la verdad de Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y sacudirnos de esas mentiras que el enemigo ha tratado de poner en nuestras cabezas para sentirnos víctimas, para sentirnos rechazados, para sentirnos malentendidos, nadie me entiende, estoy solo. No estás solo, no estás solo. Primero que nada tienes a Dios. Y después la palabra dice que Dios nos pone en familias. El hecho de que tú estés en una familia, el hecho de que estés en una familia de la iglesia, es el amor y el cuidado de Dios. Dios no desea que tú estés solo. Dios te provee amigos, te provee personas que están a tu alrededor para nutrirte emocionalmente, para nutrir tu alma. Pero tenemos un enemigo. 2 Corintios 10, 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, tu enemigo no son realmente tus enemigos. Quizá tú digas, pastora, no, yo sí tengo enemigos. Tengo enemigos, no los conoces, ¿verdad? Pero yo sí los conozco. Ok, probablemente hay gente en tu contra. Pero la palabra dice que si tienes una lucha en la carne, realmente no es en la carne. Hay alguien atrás de esas personas que quieren atacarte, porque la lucha es espiritual. Efesios 6, 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo en tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la palabra nos dice que hay una lucha espiritual. Sí, tienes un enemigo, pero tu enemigo no es tu jefe, tu enemigo no es tu esposo, tu enemigo no es tu esposa, tu enemigo no son tus padres, ¿okay? Tu enemigo no son tus hijos, tu enemigo no es la suegra, muchos no me creen, pero esos no son tus verdaderos enemigos. Tu verdadero enemigo es el enemigo desde el principio, el enemigo de tu alma. Y Dios dice, quiero que reconozcas verdaderamente dónde está la lucha, y entonces no vas a andar perdiendo energía en contra de las personas, y vas a poder saber cómo utilizar la sabiduría de Dios para navegar conflictos, para navegar diferencias, para navegar ofensas y aún ataques personales. Dios desea darte sabiduría para que puedas navegar y no pierdas todas las fuerzas. ¿Cuántos saben que el estrés de un problema personal puede afectarte tanto? Te roba tanta energía, te roba tanto tiempo. Y Dios dice, tú no tienes que andar batallando de esa manera. Simplemente aprende a ver la situación como realmente es. Reconoce al enemigo, y entonces no vas a andar perdiendo tiempo sintiéndote la víctima, ofendido, enojado, amargado. Nadie tiene tiempo para eso, ¿ok? Y sí, hay personas malvadas. Hay personas malvadas. Hay hombres malvados y hay mujeres malvadas. Pero la mayoría de nosotros no somos así. Y la mayoría de las personas con las que te relacionas no son así. Simplemente somos personas que nos distraemos y operamos en la carne, y a veces por falta de conocimiento, a veces simplemente por necedad, por desobediencia. Pero si aprendemos a operar con la paciencia de Dios, con la bondad de Dios, con la mansedumbre, con la humildad, con la amabilidad del Espíritu Santo, ¿cuántos pleitos no nos podemos evitar? y como decía, ¿verdad? No andes metiéndote en pleitos, ¿ok? Entonces, tenemos que aprender a tomar responsabilidad individual. En uno de los mensajes quiero que aprendamos, especialmente para las mujeres, a mirar la mente de los hombres o cómo los hombres filtran las circunstancias, cómo operan, cómo procesan las cosas, porque cuando aprendes alguno de estos principios básicos de la masculinidad, te sorprendes y dices, ¡ah! Yo pensé que se hacía así, ¿verdad? Pero no se hacen, así son, los hombres así son. Pero esto no es algo negativo. Los hombres son una maravilla, es la manera en que Dios los creó, es algo de admirarse, es algo que honrar, es algo que respetar. Te lo digo por experiencia. Yo crecí en una casa con cuatro hermanas, más bien somos cuatro hermanas, tres hermanas, crecí con una casa con tres hermanas y yo somos cuatro hermanas, mi mamá y mi papá. Y lo siento mucho por mi papá, porque por años nunca lo entendimos. Nunca lo entendimos. Lo criticábamos porque él quería ver películas de acción. Y nosotros, ¡ay, eres cristiano! ¿Cómo es que quieres ver esas películas de violencia, verdad? Y por no entender, porque todas mujeres, pues no entendíamos la mente de un hombre. Y todas llorábamos juntas y nos reíamos juntas y nos entendíamos. Y papá, ¿verdad? Solito, en contra de cinco mujeres. Era un buen papá, nos tenía mucha paciencia, y nos cuidaba, nos proveía, pero lo siento por él porque no lo entendíamos. Cuando me casé, durante toda mi vida como hija en casa, yo nunca tuve que encargarme de la ropa de mi papá, de plancharle o lavarle su ropa o poner su ropa en el closet. Mi mamá se encargaba de todo eso. Cuando me caso, como que por primera vez tuve que tocar ropa de hombre y así como que, ¡ah! ¿Verdad? Era algo tanto raro para mí, como que esto es ropa de hombre, ¿verdad? Y fue, todo fue novedad para mí. Ahora, para los que me conocen mi esposo, me casé con un hombre de hombres, de lo más masculino que puedo imaginarme, ¿verdad? Y entonces aprendí que a apreciar las películas de guerra. Lo que antes le criticaba a mi papá, ahora tenía que sentarme, ¿verdad?, a ver películas con mi esposo de guerra. Y ¿sabes qué? Aprendí a apreciar el patriotismo y la guerra y los soldados. Y también él se sienta conmigo a ver películas románticas y terminamos los dos llorando, ¿verdad? Al final de la película. ¿Estás llorando? No estoy llorando. Tú no, yo tampoco, ¿verdad? Pero con mi esposo así fue cuando reconocí, dije, wow, padre, perdóname por haber juzgado a mi papá tanto, simplemente por ignorancia de no apreciar, no conocer la naturaleza masculina. Y ahora te lo digo, admiro mucho. Ahora, estando en una casa con tres hombres, he aprendido mucho acerca de la naturaleza masculina. Y déjame decirte, es algo admirable, es algo maravilloso. Es una obra perfecta de Dios, la masculinidad en los hombres y la feminidad en las mujeres. Y el enemigo quiere dividir esa unidad. Esa diferencia que nos complementa tanto, el enemigo quiere dividirnos y quiere ponernos en contra cuando Dios dijo no, está perfecto, todo es bueno, las diferencias son buenas, pero simplemente por no entender las diferencias terminamos juzgando, terminamos criticando, terminamos tristes, ofendidos, lastimados y Dios dice, mira, tú eres responsable de tu corazón. Tú tienes que guardar tu corazón. Y guardar tu corazón es guardar tu paz, es guardar tu alma y tener responsabilidad de tus acciones. No sé por qué está haciendo este ruido. Tener responsabilidad de tus pensamientos y reconocer que la última fuente de satisfacción en tu vida es Dios, ¿ok? Porque cuando yo sé que aún muchas veces mi esposo, que me ama tanto, no me entiende y no lo culpo, porque a veces ni yo misma me entiendo. Pero ¿sabes quién me conoce de pies a cabezas y conoce lo que voy a decir antes de que yo lo diga? Mi Creador, mi Padre. Y entonces, cuando reconozco que Él es mi fuente y en Él estoy completa, no ando tratando de buscar que mi esposo me complete. Y al contrario, ahora puedo venir y servir, y puedo venir y dar. No estar tratando de como parásito, ¿verdad? Sacar jugo. No. Y cuando Él reconoce que su fuente es Dios, entonces ahora Él puede venir y ofrecer de su servicio, de su protección, de su cobertura, y no estar buscando que yo satisfaga todas sus necesidades, porque es imposible, jamás lo voy a poder hacer y Él jamás va a poder satisfacerme a mí. Entonces, tomamos nuestra responsabilidad individual y nuestra dependencia está en Dios. Y después tenemos que entender que no podemos cambiar a nadie, ¿ok? Haz una paz con esta verdad y reconoce que si tú eres mujer, tú no puedes cambiar a tu esposo. Si tú eres hombre, tú no puedes cambiar a tu esposa. Padres, tú no vas a cambiar a tus hijos. E hijos, tú no vas a cambiar a tus padres. Ok, muchas veces, pero es que si hago esto, van a cambiar. ¿Y por qué no cambian? Todos cambiamos cuando nosotros decidimos cambiar, pero nadie más puede forzarnos a hacerlo. Podemos ser influenciados, podemos ser inspirados, pero últimamente tú cambias cuando tú decides cambiar. Y cuando entendemos esto, entonces tratamos, más bien aprendemos a no estar frustrados porque estoy haciendo todo esto para cambiar a la persona y llevas 20 años de casados y todavía no cambian. Y más vale que aprendas que tú, si no lo has podido cambiar en 20 años, no lo vas a cambiar, porque nadie podemos cambiar a nadie. Entonces, proteger nuestro corazón. Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de tu vida. Proteger tu corazón en esta aplicación es proteger tu gozo y proteger tu paz. Efesios 4:3, del 1 al 3, dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Ha sido llamado por Dios, ¿ok? Y vive dignamente de este llamado. Dice: sean siempre humildes y amables. ¿Qué tal si un reto para esta semana es: voy a ser humilde y amable? Aún si me hablan antes de terminarme mi café en la mañana, voy a ser humilde y amable. Aún si ya les dije como 10 veces que no dejen los zapatos aquí en la puerta, voy a ser humilde y amable, ¿verdad? Aún si no me contestaron como yo quería, voy a ser humilde y amable. Dice: sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Voy a ser paciente con otros y voy a tolerar las faltas, no porque soy mejor que ellos, por amor, porque yo he estado ahí y me encanta cuando alguien tolera mis faltas, porque probablemente solamente tenían hambre, porque probablemente tuvieron un día muy pesado, porque probablemente están cansados, porque probablemente estuvieron fastidiados en el tráfico. Tolera las faltas por amor. Tolera las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Muchas veces queremos que nuestros hijos quieran estar con nosotros en la casa, o queremos que el esposo se conecte con nosotros. Pero si no les ofrecemos paz, ¿quién va a querer estar alrededor tuyo? Si todo el tiempo estás quejándote, si todo el tiempo estás criticando, si todo el tiempo te sientes ofendido, todo el mundo está en contra de ti, Dios dice no. La manera en que mantienes a la gente unida a ti, ligada a ti, es con el vínculo de la paz. Ofréceles paz, ofréceles descanso, ofréceles tranquilidad alrededor tuya. Y esfuérzate por mantener el vínculo de la paz. Esto verdaderamente tenemos que estar bien al tanto en tu trabajo, con la gente de tu trabajo. Va a haber mil oportunidades para que haya discusiones, conflictos, malentendidos. Esfuérzate por mantener el vínculo de la unidad. En la casa, te digo, no permitamos que faltó al respeto o una palabra grosera, pues es cualquier cosa. No, esfuérzate por mantener el vínculo de la unidad en el espíritu. ¿Okay? Primera de Pedro 3, del 8 al 11. Por último, todos deben de ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón. Mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Wow. Por el contrario, contesten con una bendición. Ahora, esto no quiere decir que sea sarcástico tampoco, ¿verdad? Porque muchas veces puedes contestar con una bendición, pero de una actitud bien sarcástica. Eso no cuenta, ¿ok? Eso no cuenta. Te lo digo por experiencia. ¿Dónde voy? Por el contrario, conteste con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les considera su bendición. Dios te ha llamado a ser bendición a los de a tu alrededor. Wow, Dios, ¿cuál es mi llamado? Sé bendición a los de a tu alrededor. Bendícelos. Sé amable, sé humilde. ¿Cuántos sabían que este es el llamado de Dios? Ya van dos versículos que nos dicen que este es el llamado de Dios. Ser buen testimonio, amar a las personas, ser tolerantes. No estamos hablando de pecado, estamos hablando de actitudes. Ser pacientes, amar, ser bondadosos. Wow. Casi nunca lo consideramos como el llamado de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Continúa, dice, pues la escritura dice, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, ¿cuántos quieren disfrutar de la vida y ver muchos días felices? ¿Ok? ¿Sí? Aquí está la clave. Refrena tu lengua de hablar el mal. Wow, pensamos, ¿verdad?, que Dios nos iba a dar todo un misterio. Esta es la clave para vivir felices toda tu vida. Cierra la boca. Muérdete la lengua, no digas nada. Pero es que no digas nada. Sí, ¿verdad? Tranquila. No instigues, no seas instigadora, Laura. Cierra la boca. No digas nada, no vale la pena. No busques pleitos. No critiques, no juzgues. No pasa nada, tranquila, respira, cuenta hasta 10, sé bondadosa, sé amable. Resultado, paz. Resultado, paz. Ahora, esto no quiere decir que no te comunicas, esto no quiere decir que no te expresas, pero tú sabes a lo que nos estamos refiriendo, a esas actitudes carnales de todo el tiempo, bla, 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 ¿verdad? Dice, pues si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz, una vez más, paz. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. ¿Ok? Tu llamado es ser hacedores de paz. Somos esas personas, ¿verdad?, que promovemos paz, protegemos la paz, protegemos el gozo, protegemos la unidad y no caemos en pleitos innecesarios. Somos pacientes, humildes. Acuérdate, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Quiere robar tu gozo, quiere robar tu paz, quiere destruir la unidad en la familia, quiere dividir, quiere causar estrés, malentendidos, ofensas, enojo, y al rato no se quedan las cosas en la mente o en el corazón. Al rato ya te causaron enfermedades, ya andas todo con reumas por la amargura, ya andas con dolor de estómago por el enojo, ya. El enemigo vino a robar, matar y destruir. Dios dice, despierta, despierta. Esos pleitos que piensas que no son gran cosa, son gran cosa. Es una puerta abierta para influencia demoníaca en tu vida. Y tan sencillo como calmarte, procura la paz, procura la unidad, le cerramos la puerta al enemigo. Le cerramos la puerta al enemigo. Y el próximo domingo, Te comentaba que vamos a estar hablando acerca de entender la diferencia entre los géneros, la diferencia en cómo pensamos, cómo procesamos las cosas, cómo interpretamos ciertas palabras, y cuando traemos luz y verdad a nuestro entendimiento, aprendemos a ser más pacientes, a no tomar tantas cosas personales y a honrar y a celebrar las diferencias y a poder operar como un equipo, como aliados. Tienes más aliados de lo que te imaginas. Y si el enemigo te ha mentido que todo el mundo está en tu contra y que tienes muchos enemigos, no, tienes un enemigo. Tu lucha no es contra carne y sangre. Deja de ver a esas personas como tus enemigos. Empieza a orar por ellos. Cuando tienes un enemigo, Jesús nos dio la clave. Empieza a orar por ellos. Ora por tus enemigos. Bendícelos y no los maldigas. Cuando tú empieces, supongamos el jefe, ¿verdad? O el vecino es tu enemigo y busca echarte a perder el día o afectarte o molestarte todo el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? Jesús nos dice, ora por ellos. Porque si te pones al tú por tú, así como que, ay, pues no se va a salir con la suya, pues le voy a hacer, le voy a decir, y estamos al tú por tú. Cuando empezamos a orar por esa persona, empezamos a verlo a través de los ojos del Espíritu. Empezamos a verlo como Dios lo ve. ¿Sabes qué? Si es cristiano, necesita, ¿verdad?, escuchar la voz del Espíritu, y empezamos a verlo de una manera diferente. Cuando tú oras por una persona, la persona no cambia. La manera en que tú lo ves, la manera en que tú te relaciones hacia esa persona cambia. Y entonces ya no tomas las cosas tan personalmente y empiezas a entender, empiezas a mirar heridas, traumas, lo que sea, y puedes tratarlos de una manera diferente. Y cuando tratas a un enemigo de una manera amable, la palabra dice que estás obrando en sus corazones, ¿verdad? No sé qué tanto tenga que ver con esas llamas de fuego que pones sobre su cabeza, pero estás obrando en sus corazones y estás rompiendo esa artimaña del enemigo que quería causar división. Y no caes en la trampa y al rato puedes aún hasta ganar a esa persona. Simplemente porque en lugar de ponerte al tú por tú, decidiste ser humilde, levantarlo en las manos de Dios, bendecirlo y amarlo en tus oraciones, y empieza a cambiar la circunstancia. Ok, entonces tienes más aliados de lo que te imaginas, y vamos a ser bien diligentes en esta iglesia. Vamos a tomar responsabilidad y vamos a promover unidad y promover la paz y estar en contra de los ataques del enemigo.